COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Cuatro minutos pasan de las cuatro de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a esta hora arrancamos un programa más de Poniendo las Calles en este 22 de mayo del año 2017. Un lunes muy especial, por cierto, para los madridistas, porque el equipo merengue se ha proclamado campeón de liga y ya suma 33 trofeos. Precisamente este es el motivo por el que el Pulpo no está poniendo hoy las calles con nosotros. Hoy le ha tocado quitarlas, también ponerlas un poco, pero sobre todo quitarlas en la Plaza de Cibeles. Allí ha estado animando hasta hace nada, hasta hace muy poco, a las miles de personas que se acercaban para celebrar este nuevo título del Real Madrid. Oye, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Pues yo estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va esa voz?
Pues con poquita voz, porque han sido un montón de horas arengando a las masas y acompañando a toda la gente que se ha pegado la paliza para acudir a recibir al equipo. Y la verdad que uno se deja la voz en el escenario y como que ya le queda muy poquita para hacer radio ahora mismo.
Bueno, pero merece la pena, ¿no? Porque hasta las 2:30 no llegaban los jugadores y ahí la labor era tuya, de tener a la gente en pie.
Claro, es que desde el momento en el que el árbitro pita el final del partido, digamos que se levanta acta de que el Real Madrid ha ganado ese partido, con lo cual ha ganado la Liga, es en ese momento cuando el Real Madrid tiene ya la autorización para realizar la fiesta, y ahí la fiesta arranca cuando le doy al play con la primera canción y empiezas a dar la bienvenida a la gente que ya empieza a llenar la Plaza de Cibeles.
Oye, me han comentado que te has reservado la de Despacito porque esa los jugadores no se la querían perder, y hasta que no han llegado nada, ¿no?
Sí, bueno, de hecho es que los jugadores me decían que por favor, que hasta que no llegasen, Pulpo, no la pongas, nos la pones a nosotros. Con lo cual, cuando estaban ya en torno a la diosa, la he puesto, Cristiano Ronaldo ha cogido el micrófono y ha empezado a cantarla.
Sí, sí, yo no quiero decir nada, pero ahí yo veía entre embriaguez y falta de oído. Había visto, se les perdona todo.
Por la parte de atrás del micrófono.
Oye, Pulpo, te dejamos que descanses, porque yo creo que ha sido un poco paliza, pero mañana contamos contigo.
Sí, además, yo tengo que saludar a los ponedores de Salamanca, que estuve el viernes con ellos, y mañana les voy a mencionar. Y también, ahora, cuando estaba recogiendo, se acercaba la gente al escenario y me decían, Pulpo, ¿vas a ir a poner a las calles? Porque es que empiezas en nada. Digo, chicos, hoy voy a descansar. Con lo cual, tenemos ponedores por todos los sitios.
Bueno, oye, te vamos a preparar a ti, hoy, especial, un diploma nuevo, que va a ser con la banderita de España y también con el escudo del Real Madrid.
Perfecto, como tiene que ser.
Venga, Pulpo, descansa y un besazo. Hasta mañana.
Hasta luego, Bea.
Hoy hemos comenzado con fuerza en Cibeles. Nos comentaba Pulpo lo que había sido esa fiesta del Real Madrid, 33 ligas en su haber, pero queda un programa por delante al que no le falta de nada. Fran Baliño, muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Madre
Cuéntanos,
mía.
A ver.
Bueno, tenemos muchas cosas. El mundo está loquísimo, Bea. El mundo está loco. Si la semana pasada te contábamos que la seguridad mundial estaba en manos de un joven de 22 años, que fue el único capaz de hacerle frente a este virus informático, el famoso WannaCry, hoy el protagonista es un muchachito de 11 años.
Cada vez son más pequeños.
Cada vez más pequeños, sí, sí. Nacen con el móvil ya debajo del brazo y esto es lo que hay. Son unos cracks. Este concretamente es un genio, es un hacker tejano de 11 años que ha conseguido piratear un congreso sobre ciberseguridad.
Tela.
Para poder controlar así a su osito de peluche. ¿Qué pasa? ¿Que el osito de peluche se iba de juerga, se estaba desmadrando aquí un poco? No, luego os cuento por qué. Después vamos a hablar con un veterinario que nos va a hablar de un espectáculo único. Vea, esto es una pasada, porque en estas fechas se produce la mayor concentración de ballenas en nuestras costas. Y claro, tú ves allí la ballena, tío, que es todo súper grande. Y admiras ahí la respiración, porque
sale.
Imagínate cómo respira
pasada,
una ballena.
¿Eh?
El pulmón de una ballena debe ser grande como este estudio de radio. Así que imagínate. imagínate, eso es... Tiene que ser bestial. Mira la respiración de las ballenas. Una auténtica maravilla de la naturaleza. Enseguida nos lo cuentan.
Perfecto. Bueno, sobre el tiempo, ¿qué nos tienes que decir en este mayo también loco como el mundo? Porque nos tiene totalmente desconcertados. Yo ya no tengo las sandalias y las botas. Todo fuera.
Bueno, parece ser que la dinámica va a continuar así. Temperaturas estables y cielos prácticamente, nubosos en el norte de la península, pero despejados en el resto de España. Realmente las lluvias se van a concentrar una vez más en el Cantábrico, en Galicia y en las otras comunidades del norte, como por ejemplo Navarra.
¿Y las temperaturas? Bueno,
estables. De momento estables. Se van a mantener.
Lo tenemos ya todo. Bueno, no, nos falta una cosita muy importante. Escuchar a los protagonistas de este programa, los ponedores de calles. Estos son solo algunos de los miles que ya nos han llamado.
Oye, un placer hablar contigo, que te escucho todas las mañanas.
¿Ah, sí?
Claro, pero hay otra cosa.
¿Qué pasa?
A mí me cogiste como oyente porque yo escuchaba Onda Cero a Carlos Herrera. Y como él no estaba en la otra, tengo que ser sincera. Y soy una persona muy sincera.
Me gusta la verdad.
Y me vine para aquí para escuchar a Carlos, te empecé a escuchar a ti primero y la verdad es que me encanta, la verdad.
Qué bien.
¿Qué te diga?
Pues Toñi, vas a ser nuestra frase de la publicidad del programa, que lo sepas, ¿eh?
¿Por qué?
Porque esta frase está muy bonita.
¿Ah, sí?
Sí.
No, pero lo digo muy en serio, ¿eh?
Y te ha salido del corazón.
Es un placer, claro, por supuesto, es que si no, no vale.
Qué bien.
Mira, Pulpo, soy una ponedora de calle. Anda. Tengo una tiendecita de artesanía y cestería.
Ajá.
Y ayer me ha llegado un pedido. Uh-huh. Y entonces cuando me llega un pedido, pues me levanto a las 3 de la mañana, lo marco, lo coloco, lo clasifico y me encantaría tener el diploma. Os sigo muchísimo en la radio, uh-huh, a Bea y a ti. Uh-huh. Los días que tengo que trabajar me levanto. Y si no, pues desde la camita. Uh-huh. Es un privilegio escucharos. Amo mi tienda, amo mi trabajo y siempre me considero una ponedora y amante de mi trabajo.
Poniendo las calles.
¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, Fran? Porque esto también es importante, claro.
Tenemos muchísimas vías. Más fácil no se lo podemos poner, Bea. Estamos en el 950-60-06. Es nuestro teléfono gratuito. Si tú llamas, te hablas con nosotros aquí en directo y nosotros te entregamos ese diploma que certifica que eres un auténtico ponedor de calles. 950-60-06. Pero no es la única vía que tenemos para que contactes con nosotros. Estamos también en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Pero ojo, porque sabemos que tienes tu móvil en la mano o muy cerquita de ti y por eso nos encantaría que nos mandases un audio WhatsApp. 662-942-605. Repito, 662-942-605. Solo audios cortitos, por favor. Dinos tu nombre y cuéntanos cómo estás poniendo las calles.
Muchas gracias, Fran. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a por el lunes. 4 y 14 y nos llegan ya un montón de mensajes en Facebook. Vicente Soriano, buen día desde Valencia. También José Molina, ¿qué tal? Un saludo desde Alcoy. Joseba Ajá nos da las buenas noches desde Bilbao. Lorenzo, buenas tardes desde Badajoz. Nos escribía ayer Lorenzo. Alejandro, buenas, ¿me podéis dar la frecuencia en Murcia para poder escucharos? No hay ningún problema. Voy a preguntarla ahora a mi compañero Fran. Y te la damos, incluso contestamos al mensaje, ¿de acuerdo? Y Luis Padrón, que nos dice, pues tenías que haber estado en el Calderón para ver gente feliz de verdad, pero de eso no diréis nada. Y nos dice, mejor, bueno, Luis, no te enfades, creíamos que hoy, al haber ganado la Liga al Real Madrid, pues debíamos empezar con el equipo blanco. No tenemos ningún problema, ¿eh? Yo soy del Madrid, lo digo siempre, pero vamos, aquí he puesto yo el himno del Barcelona, que el año pasado fueron ellos los campeones de Liga. Y bueno, es la noticia del día, junto con otra noticia que se producía en Ferraz y de la que luego hablarán nuestros compañeros de Herrera en COPE, porque ya sabéis que nosotros no queremos hablar de política. Bueno, la primera amenaza a nivel mundial de un virus, la verdad que ha demostrado que falta un gabinete de crisis y algo de protocolo. Una vez pasado el primer golpe desde China, ya nos han advertido que hay otro virus que se llama el WiiWiS y cuyo funcionamiento es muy parecido al WannaCry. Roberto Pablo nos lo va a contar.
Es decir, que utiliza agujeros de seguridad de Windows para renombrarlos y encriptarlos. Luego pide un rescate a cambio de que pueda recuperar la información. En Herrera en COPE han hablado con Antonio Ramos, que es experto en temas de ciberseguridad, de leadsecurity.com. Lo primero es saber si son virus diferentes o iguales.
Bueno, al final lo que están haciendo estas nuevas versiones de malware o de ransomware, que es como se denomina técnicamente, es utilizar nuevas vulnerabilidades de los sistemas operativos para, bueno, pues para cifrar el contenido de nuestros discos y secuestrar la información. Nuevas vulnerabilidades. Al final todos los sistemas presentan múltiples vulnerabilidades. El problema con la parte de cuando uno trabaja en seguridad es que no puedes dejar ninguna grieta. La grieta más pequeña es aprovechada por los atacantes para acceder a nuestros sistemas.
Y es que hay quien dice que el sistema Windows tiene esas grietas desde hace mucho tiempo y que nadie se ha encargado de repararlas y de vigilarlas.
Bueno, aquí tenemos que hablar mucho tiempo, ¿no? Porque primero resulta que el WannaCry y la vulnerabilidad es descubierta por WikiLeaks y parece que la estaba explotando la NSA, por lo tanto es lo que se conoce como un zero day, una vulnerabilidad no conocida por el propio fabricante. Cuando se conoce, el fabricante saca un parche allá por marzo, o sea, estamos hablando de hace 2 meses, quizás debería estar parcheados ya los equipos con un parche que fue publicado hace 2 meses y con algunas actualizaciones en los meses siguientes. Entonces aquí encontramos un equilibrio que es difícil de saber dónde está, digamos, la barrera entre lo que es vulnerabilidad y lo que es irresponsabilidad en la forma en la que gestionamos nuestros sistemas de información. Creo que es importante que las organizaciones seamos conscientes de la dependencia que tenemos de la tecnología y, visto el escenario que tenemos en el que los ataques son cada vez más continuos y a cada cual más agresivo, pues que evaluemos las capacidades de ciberseguridad que tenemos. No podemos permitirnos operar nuestros sistemas sin saber, digamos, cuánto de capaces somos de resistir un ataque que venga desde fuera.
Lo deja bien claro, desde luego, Antonio Ramos, la dependencia que hoy en día tenemos, organizaciones, empresas, particulares, de la tecnología. Los ataques son ataques que, aparte del caos que causan, suelen tener un móvil económico y quizás algo más.
Bueno, los tenemos de todo tipo. Estos que estamos viviendo estos días son fundamentalmente económicos. Es decir, al final te piden un secuestro, el pago de un rescate de unos 300 euros o dólares en bitcoins, que es para que lo pagues, vaya. Entonces, sí, hoy fundamentalmente estos casos es económico. Es cierto que también existen otros escenarios donde estamos viendo incluso, bueno, se habla en algunos momentos de ciberguerra o de ataques sponsorizados por los estados. Entonces, bueno, esto está por ver un poco. Se pueden utilizar para otras cosas, vaya.
Ataques organizados por los estados. Y es que sobre los padres de WannaCry se ha dicho de todo. Que si Corea del Norte, que si China.
Sí, 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 sí. Ahora China dice que no sabe y Corea del Norte parece que sí. Esto es lo que técnicamente se llama atribución. Es una de las cosas más difíciles que tenemos en el mundo de la seguridad, ¿no? El poder llegar a saber verdaderamente quién ha hecho esto. Una forma que tendremos de verlo es si somos capaces de descubrir quién ha cobrado esos $70,000 en bitcoins, pues ahí sí que sabremos a quién ha llegado el dinero y, como dicen los criminólogos, el follow the money, ¿no? Sigue al dinero y podrás saber quién es el que se ha beneficiado. Hoy por hoy todavía es muy prematuro para poder decir quién es. Algunas indicios ahora parece que apuntan a Corea del Norte, sí. Siempre es el enemigo típico, ¿sabes? Claro. Es como muy fácil apuntarles a ellos, claro, también.
Bueno, pues un móvil económico, pero la sensación es que han liado un gran revuelo, ha sido un ciberataque a nivel mundial, global, pero y que luego solo se han llevado, según dicen, solo entre comillas, $70,000.
Yo creo que ahí lo que nos hemos encontrado es que esto ha sido, bueno, se habla de que ha sido una prueba de concepto, es decir, es la primera vez, la diferencia del WannaCry es que es la primera vez que un ransomware no se conforma con instalarse en un equipo, sino que buscan expandirse por la red, ¿vale? Entonces, yo creo que ha sido un experimento, han dicho, venga, vamos a ver si esto funciona, y claro, ha funcionado, vaya que sí ha funcionado, ¿no? Entonces, se les ha ido de las manos verdaderamente. Yo, por eso, cuando esto que hemos encontrado para poder pararlo, se ha visto que era como una especie de, ¿sabes?, de cortafuego que ellos mismos habían puesto para ver si se les escapaba. Porque el cibercriminal intenta no hacer mucho ruido. O sea, al cibercriminal esto no le viene bien. Porque ellos prefieren poder seguir explotando esas vulnerabilidades mucho tiempo. Es un negocio al final, ¿no? Entonces, prefieren hacer poco ruido, ir cobrando dinero, que hacer mucho ruido y que se organice, porque también desde el punto de vista de respuesta lo hemos visto. Aquí ha participado Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Criptológico Nacional, o sea, se ha puesto todo el mundo en CIBE a trabajar para pararlo. Entonces, eso a ellos no les interesa tampoco.
Claro, cuidadito con las bajadas de temperatura, que si un día hace calorcito, por la noche menos, que si entramos a un sitio que hay aire acondicionado, en fin, que son muchos los virus que nos pueden agarrar si no tenemos bien las defensas. Por lo tanto, mucho zumito de naranja al ordenador.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Come on, baby, give me
Estamos en directo a las 4:24 de la mañana, poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Y te recuerdo las vías de participación que tienes a tu disposición, pues, para ponerte en contacto con nosotros. Nos puedes llamar al teléfono 950-6006, que es gratuito, 950-6006. También tienes un correo electrónico para mandarnos mensajes, poniendolascalles@cope.es. Nuestro número de WhatsApp, 662-942-605. Y como no, estamos en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, donde nos siguen llegando mensajes hasta ahora, como el de Fran Puch, que dice: buenos días, ponedores, buenos días, España. Otra noche más de servicio, deseando hacer aquí una paradita. Antonio Aguilar: sin vosotros mis noches de vigilancia no serían igual, así que siempre os llevo conmigo. Y Alfonso, que nos decía que saludáramos a los que cuidamos los satélites. Alfonso no es la primera vez que nos llama. Y por cierto, en Twitter también tenemos un montón de seguidores, @poniendolascalles, y un montón de mensajes, Fran.
Movimiento tras la celebración de hoy. Decía Rafael de Fuentes, le escribía al Pulpo: oye, ¿vas a poner las calles esta noche desde la Cibeles? Ojalá que lo hagas. Bueno, al final ha acabado un poquito cansado y no ha podido unirse aquí a la fiesta, pero para eso estamos nosotros, aquí, levantando la COPE. Luego escriben que, bueno, ¿quién es el DJ que está aquí conduciendo el espectáculo en Cibeles? Tal, le contestan que es el Pulpo. Marlon Cruz dice: Pulpo, mándame un certificado de ponedor de calles, que te escucho desde Managua, Nicaragua. Flípalo.
¿Qué te parece?
Desde todo el mundo. El Pulpo COPE, crack en Real Madrid TV.
Qué
luego
bueno.
Te esperamos en Poniendo las Calles. Hoy mucha gente va a poner las calles.
Sí, las están quitando, sobre todo ahora mismo en Madrid.
Y mira, José Miguel Camarero ya se lo iba oliendo. Nos escribe: @poniendocalles, hoy el Pulpo va a llegar tarde y lo sabéis. Y efectivamente, no le daba tiempo. Saludos al mundo madridista desde Alcorcón al mundo, nos escribe Darko Cifuentes.
Fenomenal, Fran, pero quédate aquí conmigo porque nos tienes que contar tú ahora las noticias del día, estas noticias, estas cosas curiosas y raras,
sí,
que suceden y que has encontrado.
Sí, tenemos alguna cosilla por ahí. Tenemos una que es muy millennial, Bea. La que comentábamos antes, Ruben Paul, un niño de 11 años, uh-huh, es el protagonista.
Increíble.
El chavalín es hacker, tío, con 11 años, hacker, y parece que de los buenos, además. De hecho, ha conseguido piratear una conferencia de ciberseguridad. Esto es una auténtica pasada, porque además es que es eso, es que la conferencia va de eso, se reúnen expertos en el tema y ven como un niño de 11 años les hackea. Alucinante. Ruben está preocupado porque casi todos los dispositivos utilizan los mismos lenguajes de programación. Ahora hay bombillas que se conectan directamente a tu router. Absolutamente todo tipo de objetos absurdos.
Es que un niño de 11 años controle eso.
Cepillos de dientes conectados, vea. Esto es una pasada. Y claro, el niño está un poco preocupado con este tema. Y además de que utilicen los mismos lenguajes de programación y que todo se conecte al mismo router. Y ha conseguido, a través de un teléfono, controlar un osito de peluche electrónico para que pudiese, atención, captar audio y enviárselo directamente al móvil. Es decir, que pueden espiarte a través de...
Con lo que sea.
Cualquier dispositivo.
Un osito de peluche, una lámpara,
una radio, pulsera, un reloj.
Lo que tengas
es pirateable, básicamente. Entonces,
y te,
claro,
van a mandar el sonido a tu móvil.
Exacto. Que te pueden espiar con un osito de peluche.
Imagínate.
Para empezar, porque un osito de peluche lleva micrófono. A mí no me parece necesario, pero se están comercializando y esto es lo que está pasando.
Sí, hombre, yo tengo en mi casa alguno, porque hablan, tú les puedes, se quedan con las cosas que la
te
niña
quiero,
le dice,
¿no?
Claro,
dice,
ella, ¡ah! Y ella canta, por ejemplo, mi hija, si canta una canción, lo recoge el osito y lo reproduce.
Bueno, pues mira, a tu hija a lo mejor pues la pueden estar espiando perfectamente, como la tengas conectada al wifi.
La verdad es que no
tampoco hay mucha cosa.
No, pero tú imagínate un ministro.
Sí.
¿Eh? Antes te espiaba solamente alguien, un experto en seguridad. Pero ahora cualquier persona se reúne contigo.
Un chiquillo de 11 años te piratea si quiere. Y se queda más ancho que largo. Bueno, a Rubén no le gustan estos objetos que se conectan a la red y que realmente no sabemos si están conectados o no. Ahora también las muñecas Barbie van a traer conexión
sí,
a Internet.
Sí.
Bueno, este crío de 11 años insiste en que cualquier cosa puede ser convertida en un arma y hay que estar muy alerta. Pero vamos, quitarnos un poquito este mal rollo de encima y tal. Vamos a darle una noticia de... Que nos da peor rollito aún, Bea, porque se trata de un estudiante de la Universidad de Oxford que apuñaló a su novio. Tiene 24 años, se llama Lavinia y conoció a su novio a través de la aplicación Tinder. Tinder es esa aplicación que tú para le das ligar. Like y tal, y si os, los dos os dais like mutuo, pues se abre un chat y claro, te la ligas como puedas. Vale. La chica es muy guapa, ¿eh? Y si la ves, pues tú coges y le das un like en Tinder. Pero, claro, visto lo visto, cualquiera se la juega. El motivo de la agresión tiene que ver con que ella iba drogada, pero hasta arriba, vea. Así que, bueno, y también le dio un poco al drinking, que, vamos, le gustaba el alpiste a esta niña, que no veas. Así que, bueno, básicamente acuchilló la pierna del chico con un cuchillo para el pan, después le lanzó un portátil al Gerolo y después le rompió un bote de mermelada en la cabeza. Vamos, que le montó un pollo de los que ya no se recuerdan.
Sí, pero ¿y no, entonces no ha sido procesada o qué?
No, se va a liberar de la cárcel a pesar del apuñalamiento. ¿Y por qué?
Un intento de asesinato, prácticamente.
Bueno, fue en la pierna, pero sí, pero ¿no? Es un intento de homicidio, yo creo. Yo lo consideraría
bueno,
así.
Te pilla la femoral y te vas, ¿eh?
Pues no así, el juez. El juez no considera lo mismo. Vea, la tía es una fantástica estudiante y el juez considera que ha sido un caso aislado debido a las drogas que había consumido
bueno,
esta
que no
chica.
Va apuñalando a la gente.
Y que, claro, si no está
nos
drogada, pues no pasa nada. Si no está drogada esta niña, no pasa nada, que es más mansa que el copón. Y bueno, su abogado argumentó que, claro, si entra en la cárcel no puede seguir estudiando para ser médico. O sea, le fastidias la vida entera si la metes en la cárcel.
Claro, el juez ha primado que a ella no se la corte la carrera, por así decirlo. Sí. Y este pobre chico con la pierna con la puñalada, pues...
Sí, sí, y desinstalando Tinder.
Y desinstalando
Tinder.
No vuelvo a quedar con una loca,
menuda,
ni muerto.
Menuda loca, colega, es que está el patio que no veas.
Y hablando... Está,
Perdón. Y hablando de médicos... tenemos un nuevo vídeo viral de una operación. Esto es muy curioso, Bea, porque normalmente no se hacen virales esas operaciones porque son bastante asquerosillas ver cómo a uno le abren por dentro y esas cosas. Pero un médico y una enfermera chinos están operando a un paciente y yo qué sé, charlando ahí de sus cosas, como charlamos tú y yo, ¿no? Pero poco a poco se van calentando hasta que ella le sacude en toda la cabeza un tortazo.
En medio de la operación.
En medio de la operación y él le responde de la misma forma. Total, que tras operar al paciente acabaron la operación y se empezaron a dar unos mamporros tremendos. Tremendos en mitad del quirófano, una pelea bestial, que por cierto, pelearte en un quirófano es de ser inteligente, porque si alguno acaba herido, pues en dos minutos lo coses y lo tienes ya arreglado. La policía está investigando exactamente qué ha pasado, el vídeo es viral, se puede encontrar fácilmente por internet, lo subiremos ahora dentro de un ratito a nuestro Twitter, @poniendocalles, para que le echéis un vistazo.
Si es que
y
el
es
mundo
eso.
De los compañeros de trabajo.
El mundo de
con
los compañeros
algunos te adoras y con otros acabas a mamporrazos.
Yo ya no sé por qué investiga la policía, si está claro lo que ha pasado. Un problema de que no le pasó bien un manguito o algo y se han puesto a discutir por sus cosas y al final...
Imagínate.
A leche limpia. Y tenemos que hablar de deportes, Bea. No vamos a hablar ahora de la victoria del Madrid, vamos a hablar de los Juegos de Río, que como sabes no han sido precisamente exitosos en cuanto a organización.
No.
El problema del agua de las piscinas, los muertos en la construcción de infraestructuras, un desastre absoluto, muchas cagaditas. La última ha llegado a nuestros oídos este fin de semana y es que los atletas están devolviendo las medallas. ¿Por qué? Pues porque se están oxidando. Ya llevan más de 100 medallas devueltas. Al parecer los cambios bruscos de temperatura, porque allí en Brasil, claro, la medalla está ahí como acostumbrada al sol y tal. Y bueno, claro, al cambiar la temperatura, al ser un metal, pues cambia de forma, de tamaño,
claro.
Etcétera, etcétera. Entonces, claro, imagínate que un tío de Suiza gana una medalla y tal, se la lleva a Suiza. Suiza hace un frío que pela allí en los Alpes y claro, al
sí,
final...
Sí, pero bueno, eso no tendría nada que ver porque hubiera pasado en cualquier otra Olimpiada, la de Barcelona, por ejemplo, cuando se llevaron las medallas, si las medallas se suelen oxidar.
Sí, no, pero.
No sé,
que...
yo creo que algo ahí han hecho algo mal al bañar el metal.
Ha habido un marroneo que no veas. Es
sí.
Que ya te digo, la organización de estos juegos ha sido un desastre. Dicen que ha sido por culpa de los cambios de temperatura, pero que no pasa nada porque solo las medallas de plata tienen este problema y la Casa de la Moneda de Brasil ya las está revistiendo.
Se está poniendo con ello, ¿no?
Y ya está poniéndose las pilas y confía en poder devolverlas en los próximos 4 meses.
¿Y qué tenemos de música? A ver.
De música. Pues seguimos hablando del aniversario de uno de los discos más importantes de la historia de nuestro país. Se trata de Más, de Alejandro Sanz. Este fin de semana ha sacado una revisión de uno de los temas más míticos del álbum, Y si fuera ella, y tal, que sé que te gusta mucho, Bea. Pero en este caso colaboran Pablo Alborán, David Bisbal, Malú, Shakira, Laura Pausini, bueno, un montón de gente, ¿eh? Me quedo sin aire si los digo todos.
Pues si te parece lo escuchamos, ¿no?
Sí, sí, pero es que además debes saber una cosa. Si te compras este single, colaboras con Save the Children.
Qué bueno.
Para apoyar la lucha contra la desnutrición infantil en África.
Alejandro Sanz no da puntada con hilo, es solidario y siempre pone su granito de arena y su genialidad para buenas causas.
Además no suena mal.
Lo escuchamos.
Que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda. que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, estrella. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va.
Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera.
Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo. Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna. Un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla nombra otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Pues te amo.
Preciosa esta nueva versión de ese Y si fuera ella, del disco Más, que ya te hemos contado aquí en más de una ocasión, cumple 20 años ya, de uno de los discos más importantes de nuestra historia. La semana pasada os consultábamos quién os gustaría que fuese nuestro artista de esta semana y las opciones eran Rafael o Julio Iglesias. Hemos visto que nuestra audiencia está llena de rafaelistas. El 65% de los ponedores lo han escogido para ser nuestro artista de la semana. Y vamos a comenzar a repasar sus mejores canciones con su último éxito, aunque a veces duela. Una canción que nos indica que a sus 74 años, Rafael sigue reinventándose y sonando también como el primer día.
Aunque a veces duela ese miedo a sentir, el de perder las riendas, el que quiere construir. Aunque a veces duela que eso llegue a existir, que agarres tus cometas y tu vuelo llegue a mí, que pare aquí, que quiera resistir. Aunque a veces duela la culpa porque sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir. Aunque a veces duela morirme ahora por ti, que no haya pie a tierra y tenerte que decir que quédate aquí a muerte ahora hasta el fin. Aunque a veces duela lo que queda es el porqué de tu existencia, lo que hace que esta droga prisionera juegue con toda la fuerza su estrategia y no deje que la piel lleve bandera y la clave en lo más alto en tu cabeza, que ahora reina y no manda el corazón. Aunque a veces duela,
el último gran éxito de Rafael. A lo largo de la semana escucharemos muchos más, de ayer, de hoy, de antes de ayer, hasta el viernes. Bueno, nos vamos a hartar de escuchar a Rafael, y mañana seguro que Pulpo nos hace otra propuesta de cara a la próxima semana, para que podáis votar los ponedores de calles y decidir a quién escuchamos la próxima semana. Desde que comienza la primavera y hasta el mes de junio es posible ver las aguas del Garraf, un espectáculo como pocas veces ofrece la naturaleza en nuestras costas. Y es que la concentración de ballenas en este tiempo es increíble. Ver la respiración del rorcual común y su suave movimiento es una de las maravillas de la naturaleza. Pero quien mejor nos puede hablar de todo esto es Eduard Degollada, veterinario y presidente de la asociación EDMACTU, además de ser quien dirige el proyecto Rorcual. Eduard Degollada, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es EDMACTU?
EDMACTUP es una asociación para el estudio y divulgación del medio acuático, especialmente los cetáceos. O sea, nuestro objetivo realmente es la investigación y después, por supuesto, la divulgación, educación para la conservación de los cetáceos.
Siempre pensamos que las ballenas están muy lejos de la costa de mar abierto y resulta que las tenemos muchísimo más cerca de lo que nos creemos. ¿En qué lugares se pueden avistar?
Pues sí, es parte de lo que estamos estudiando con el proyecto Rorcual. Y realmente hemos podido determinar que durante cierta época del año, pues por ejemplo en primavera, pues podemos verlas mucho más cerca de costa de lo que pensábamos, pues en las zonas de la costa del Garraf, en algunos puntos también de la Costa Brava, o sea, en puntos normalmente que hay cerca de costa, pues cañones submarinos, zonas de gran profundidad.
Hasta la fecha se han registrado un total de 188 avistamientos, 134 reportados por la red de pescadores que colaboran con el proyecto y otros 54 realizados por el equipo científico de EDMACTUP. Son más de 200 animales observados en la franja costera que se extiende desde Blanes hasta San Carlos de la Rápita. ¿Es fácil verlas?
A ver, no es excesivamente fácil porque son animales muy rápidos. Entonces, bueno, si coincide que estás mirando justo donde sale el animal o si sale cerca, evidentemente no pasan desapercibidos. Se ve claramente pues el soplo con un chorro de vapor que se eleva hasta 5 metros o si no, pues se ve parte del dorso del animal con la aleta dorsal. Pero que, bueno, por eso, que si realmente estás cerca es fácil verlo, si no, pues puede pasar desapercibido.
Pues nada, Eduard, cuéntanos, ¿qué es el proyecto Rorcual?
El proyecto Rorcual es un proyecto que empezó hace 5 años, justamente pues para estudiar este fenómeno, esta presencia temporal del Rorcual común en las costas catalanas y especialmente en el Garraf, y determinar exactamente, o lo más aproximado posible, cuál era la circunstancia que atraía a estas ballenas cada primavera y qué factores podía afectar a esta presencia y a esta actividad de estas ballenas en esta zona.
Claro, ballenas hay de todos los colores y tamaños, y quien nos esté escuchando pensará seguro que es la típica ballena pequeñita, ¿no? Sácanos de dudas, ¿cómo es el rorcual común?
Bueno, el rorcual es la ballena, no es la ballena esa redonda de los dibujos, sino es un animal muy estilizado, pero que además alcanza los 24 metros.
Vaya.
Es el segundo animal más grande del mundo después de la ballena azul. Pues realmente es eso, es un animal, sobre todo es muy muy, muy estilizado, pues con una boca muy puntiaguda y pues con una aleta dorsal relativamente pequeña, pues bastante en la zona posterior del cuerpo, y unas características muy concretas pues que la identifican y la diferencian, pues por ejemplo la ballena azul como una muy cercana, y otro tipo de rorcuales dentro de esta familia que pues son más de 7 especies.
Claro, ¿qué es lo que estáis haciendo en la zona? ¿Tomáis datos? ¿Marcáis las ballenas? ¿Cómo es vuestro día a día?
Realmente lo que hacemos en un día normal es salimos desde Vilanova, desde el Club Náutico de Vilanova, y vamos hacia la zona donde están las ballenas, empezamos a hacer recorridos para poder establecer si hay facilidad o no de encontrar, un esfuerzo para un poco establecer una estima de número de animales, y en cuanto encontramos un animal, pues intentamos tomar el máximo fotografías de todas las partes del cuerpo, pero especialmente de la cabeza y de la aleta dorsal, que esto es lo que nos permite identificar individuos, estudiar el comportamiento, hacer grabaciones también aéreas con un dron, y después también coger datos de muestras de agua para poder determinar en esa zona pues qué condiciones hay, pues de temperatura, clorofila, nutrientes, todos los factores que pueden afectar a la cadena de alimento y eso siempre y cuando pues no nos avisen los pescadores, de manera que entonces ya sepamos de una zona concreta donde ya se encuentran, que nos pueda permitir pues ganar un poco de tiempo, porque siempre son muchas horas al día que estamos dedicándole, ¿no?
Claro. Nos hablabas de los pescadores, háblanos de ese buen feeling, ¿qué es lo que hacen ellos y cómo aportan su granito de arena también al proyecto?
Bueno, ya desde el principio el aporte principal fue desde, en este caso, deportivos, que nos dijeron que había, pero después ya empezamos a hablar con los profesionales y sobre todo los arrastreros, que como son los que durante el día están más en la zona, pues ya nos informaron que era un fenómeno que no era algo reciente, como que fuera algo que era nuevo y no pasaba antes, sino que es algo que pasa desde antiguo. Y después, por otra parte, pues claro, ellos, bueno, pues están en la zona, son animales que en el fondo pues vienen también con el buen tiempo, siempre con la cuaresma, con la época de sol, y de mejora del tiempo, y por otra parte pues no tienen ningún tipo de interacción negativa con ellos, con los pescadores, entonces siempre les ha parecido algo pues bueno, pues atractivo, y eso nos ha llevado a que pidiéndoles información pues nos han ido dando cada vez más, cada año es más importante la colaboración, y de alguna manera pues bueno, también pues ellos ven la importancia que tiene, pues, si no la sabían, que supongo que sí, pues de esta manera también ven que hay gente que está haciendo un esfuerzo muy importante para determinar este fenómeno, que a su vez también les informa, porque en el fondo es un claro indicador de cuál es la situación. De manera que, bueno, pues se puede obtener más datos de qué es lo que está pasando en esta zona del mar, que tanto les influencia a ellos también, ¿no?
Eduard, cuéntanos, ¿cuál es la vida de este tipo de ballenas? ¿Es una especie mediterránea o podemos decir que se recorre todo el mundo y que está de paso por nuestras costas?
Bueno, de hecho, es un tema que hasta ahora sí que se sabía, que la ballena, el rorcual común, pues transita el Mediterráneo de una forma como migratoria. Siempre se ha hablado de migración. Y muchas veces asociamos migración a viajar sin más motivo que llegar hasta otro sitio. Y realmente estas ballenas lo que hacen son oportunistas y van buscando siempre alimento. Entonces van yendo a las zonas donde hay alimento. Hay momentos que sí que están de paso, pues yo qué sé, cuando atraviesan por el Estrecho de Gibraltar viniendo del Atlántico, pero otros momentos como aquí que están alimentándose. De manera que podemos ver una misma ballena en la misma zona durante muchas horas, si no días, ¿no? Entonces, claramente son animales que se mueven muchísimo. Entonces, realmente se van moviendo por el Mediterráneo buscando los puntos de alimentación. Y parte del año también, al menos parte de la población, la pasa fuera del Mediterráneo y del Atlántico. O sea, que realmente no es que estos animales vengan, pues yo qué sé, desde Islandia o desde Groenlandia. Se conoce que se quedan más en la zona del Atlántico Norte Medio, o sea, pues zonas de Azores, Madeira, Canarias. Esta población es la que también entra en el Mediterráneo.
Claro. Oye, que venga a alimentarse aquí muestra que las aguas de la costa catalana son saludables. Lo que comen es el krill. ¿Qué es?
Sí, el krill, que es zooplancton, son pequeñas gambas, invertebrados, que realmente pues hay en abundancia en aguas muy frías, como son las aguas profundas del Mediterráneo. Entonces, en condiciones muy buenas de nutrientes, pues de materia orgánica, de sol, que permite que las algas crezcan, el fitoplancton, y se puedan alimentar de estas algas y de otros invertebrados, y hace que la población se reproduzca y exponencialmente se multiplique. Entonces, en esas épocas permite que las ballenas se alimenten.
Eduard, se suele decir que lo que no se conoce difícilmente se puede querer. Claro, cuanto más se conoce una especie, pues más fácil es el tomarla cariño, el respetarla y sobre todo tratar de protegerla, ¿verdad?
Bueno, de hecho es que el rorcual común, como todas las ballenas en el fondo, es como pues el clarísimo estandarte de primero de las barbaridades que se ha hecho, que el ser humano ha hecho cazándolas y reduciendo la población pues a casi la extinción. De manera que encima un animal que además de ser un claro indicador, pues un animal que representa algo tan importante, un animal tan grande viviendo en zonas donde hay actividad humana y que realmente pues representa tanto, ¿no? Entonces, claro, es un claro ejemplo de lo que conviene conservar, además de que nos está claramente dando esa idea de salud del mar. Y como clara posibilidad de que cualquier variación en esa salud del mar pueda afectar enormemente a las ballenas, pero que indirectamente, sin lugar a dudas, afecta también pues a toda la cadena. O sea, en este caso también entonces puede tener influencias a nivel económico, que hay veces que si no se toca lo económico, sí. Pues el ser humano no se mueve, ¿no? Pero que realmente toca en muchos aspectos, no solo el aspecto lúdico o fantástico el mundo animal, ¿no?
Totalmente. Sabemos que hay que ser muy respetuosos y cuidadosos con todas las especies, pero es que además las ballenas son muy delicadas. Si alguien nos está escuchando y quiere ir a verlas, puede hacerlo.
Bueno, a ver, sobre este aspecto, yo entiendo que todo el mundo que sabe que hay esto, y por sobre todo si tiene barquito, le gusta navegar, le gusta el mar, y en el fondo, pues el que más puede tener conciencia y comunicarle a la gente, igual no guste o que no viva el mar, para que vean la importancia que tiene. Entonces, claro, no les puedo negar el hecho de que, bueno, que claro, que si las quieren ver, pero que realmente, por otra parte, hay una ley que las protege y impide molestarlas. O sea, ya es lo básico de la ley. Entonces, eso significa que no puedes ir persiguiéndolas. Entonces, en caso de estar navegando y verlas, pues lo suyo en realidad es intentar, sin perseguirlas, pues disfrutarlas. No es fácil tampoco. O sea, es que incluso aunque estar encima de ellas es muy complicado porque tienen un comportamiento de respiraciones y de inmersión, de manera que no están quietas en un punto concreto. Uh-huh. Pero bueno, eso hace que muchas veces pues igual un barco tenga tendencia a acelerar mucho cuando las ve. Entonces, bueno, pues eso, intentar, pues cuando no más quietos estén en la zona, más posibilidades hay de que vuelva a salir en la misma zona y verlas sin haberlas molestado, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, pues cumpliendo de esa manera la ley que impide, pues perseguirlas y molestarlas, básicamente.
Claro. Eduard Degollada, veterinario y presidente de la asociación ECMACTUB, además de ser quien dirige el proyecto RORQUAL. Gracias por habernos acompañado y hacernos ver que las ballenas pues no solamente están en los documentales, sino que es que las tenemos aquí muy cerca.
Sí, sí, pues sí, esperemos que podamos seguir adelante, que realmente haya más concienciación, que eso también lleve a más inversión en estos temas para poder llegar a saber un poquito más. Y que de esta manera, pues realmente no se hagan documentales de zonas lejanas, sino de zonas cercanas, ¿no?
Que es lo que tenemos aquí.
Tan cerca y tan propio.
Eduard, un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos poniendo las calles, nada, faltan 9 minutos para que den las 5 de la mañana y aquí seguimos, y aquí además seguimos recibiendo mensajes en facebook.com/poniendolascalles. El de Óscar Verde, un saludo desde el Gregorio Marañón, nos dice, de los vigilantes de seguridad, gracias por hacer las noches tan amenas. Pablo, os escucho todas las mañanas mientras me dirijo al trabajo, sois cojonudos, seguir así, un saludo de un ponedor. Pablo Pedraza, otro Pablo, nos decía, buenos días chicos, qué genial, me leyeron el otro día, muchísimas gracias. Elliot, ok equipo, podéis estar seguros que os sigo todos los días desde las 4 de la mañana, soy un fiel ponedor de calles, saludos. Y también, por supuesto, tenemos a Mario, no tengo memorizado el número de WhatsApp, soy un tranviero de Valencia que también pongo las calles desde las 4:35. Mario, yo te lo recuerdo, el número de WhatsApp es el 662-942-605. Y si también nos quieres mandar mensajes a Twitter, no sé si ahora mismo teníamos algún mensaje en Twitter, Fran, ¿cuántos somos? ¿Cuántos ponedores somos ya en Twitter?
Pues somos unos, atenta, vea, 25.500. Espérate, que accedo al número completo, porque no me deja ni acceder. Está
todavía
petado,
no hemos
esto.
Convencido a Pulpo de lo que vamos a hacer, ¿no?
25.500
Pasando
seguidores.
De los 25.000 seguidores ya.
Hemos crecido en una temporada de 8.000 a 25.000.
Una
esto
pasada,
es
Fran.
Es una pasada tener a tanta gente al otro lado y a esta hora, y que además nos siguen, y que además nos llaman, y que además se enrollan a quedarse con nosotros y a ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y Twitter, @poniendocalles.
Nos encanta saber que están ahí. Vamos ahora a darles las noticias más interesantes que nos deja el día. No son las mismas que después nos va a contar en la actualización de la información a partir de las 5, Juan Andrés. Pero yo, que están también muy bien.
Están bien.
Son más entretenidos.
Desde luego interesantes.
Menos intensas.
Tengo una, Bea, que me ha dejado con un mal cuerpo tremendo. Ya sabes que en Australia, si vas, te vas a encontrar con muchísimas sorpresas, sobre todo cuando hablamos de animales. Allí todos los animales son medio chungos, porque tenemos desde canguros boxeadores...
Bueno, pero son muy cookies los koalas.
Los koalas, sí. Pero, pero que no te pienses que los koalas son muy malas personas, ¿eh?
Personas.
Son muy malas personas los koalas. A mí me lo ha dicho todo el mundo. Los koalas lo que pasa es que se cabrean muy fácil y se sienten amenazados muy fácil. Entonces tú vas en plan, oh, koala, bonito, te voy a acariciar. ¡Pa! Y te muerden.
¡Qué fuerte!
No. Y tú no te lo esperas, claro. Te parte el corazón.
Desmitificando a los koalas.
Sí, nada. No os fiéis de los koalas jamás, chicos. Bueno, ni de los koalas ni de los dragones de Komodo, que unas veces son muy majos y tal y muy tranquilos y otras veces te comen un brazo. Depende de cómo tengan el día. Pero sin duda, lo que más cague da son las arañas. Y esta semana han descubierto a la más grande de todas.
Por favor, ya me empieza a picar todo.
La madre de todas las arañas, Bea. No, está tranquila que no te va a picar. Lo vas a notar tranquilamente porque pesa un montón. Parece un pulpo. Es enorme. Es una cosa grande. Mide 25 centímetros. Y esta araña corre más que tú, Bea, porque sus patas son largas.
Si yo las veo chiquininas en la mesa, por ejemplo.
Sí.
Y me tengo que levantar de un salto y pedirle a alguien que venga a quitarla.
Pero es que
no soy capaz ni de darle un golpe para
esta
tirarla.
Esta mide 25 centímetros. Mide lo que mide un ordenador portátil. Esta la ves, vamos,
bueno,
pero ni no, en la
ves,
mesa.
La ves desde lejos, pero claro, salgo corriendo.
Sí, no, pues ya te digo.
Y seguro que salta. ¿Y es peludita o no?
Salta. No es peluda. No, se parece a un cangrejo. De hecho, se llama araña cangrejo porque, claro, aún encima parece eso. Un cangrejo grande con su armadura, su cascarilla, vamos.
Qué desagradable.
Sí, lo tiene todo. Come lagartijas. Salta que no veas.
¿Tú sabes que hay localidades que se han despoblado a lo largo de la historia por una plaga de arañas?
Sí.
Es uno de los animales que más repugnancia genera. La aracnofobia, además, está súper extendida. Yo soy aracnofóbica.
Yo conozco mucha gente que lo es. A mí no.
Es verdad, no sé por qué con otro animal no y con ese sí.
A mí no te creas, ¿eh? Fíjate que yo suelo tener miedo a cosas muy tontas, pero a las arañas en particular tampoco...
No, de momento no.
Pero bueno, a esta sí, porque claro, es lo que te digo, come lagartijas, salta, da volteretas en el aire, mortales. Eso sí, claro, si te pica y eres una persona sana...
No te mueres.
Ojo, entre comillas, y eres una persona sana, no te mueres.
Eso es lo curioso de las arañas, que además la mayoría no son mortales para los humanos.
No,
y,
la verdad.
Y las tenemos un pavor tremendo.
Sí, pero bueno, no es para menos porque si te pica esta, ya te digo yo, que te acuerdas
sí,
para
brazo,
toda tu vida.
El brazo se te pone guapo,
Te acuerdas para toda tu vida. Y ojo, porque si eres el mítico tío meloso con tu pareja y estáis todo el rato ahí subiendo fotitos de lo felices que sois al Facebook, rollo, te quiero por siempre, mi niña linda,
sí,
cuatro
parejas
meses
cansina,
juntos.
Parejas cansinas en redes sociales.
Amor total, LOL, XD y tal, pues es muy posible que no seas tan feliz como un tío que no cuelga ninguna de estas cosas y que vive con su novia y que está tranquilo. Un estudio de las universidades de Northwestern, Haverford, Toronto y, atención, Wisconsin, que es la más famosa por sus estudios chorras, así lo indica. Al parecer, cuando publicas mucho es porque no te sientes realmente seguro de que la cosa vaya para adelante. Quieres demostrarle a tu pareja que la quieres mogollón, quieres demostrarle al mundo que quieres mogollón a tu pareja y no te preocupas. O sea, y que te preocupas realmente
es
por cómo
está
tu relación.
Es que al final todo se reduce a la presión. O sea, la gente que publica muchas cosas en redes sociales tiene un problema con la presión. Que si no me han dado a me gusta en esta ocasión, que si el vídeo no ha tenido el éxito que tuvo el de ayer, esto pasará algo, habrá alguno que no le caiga bien. De verdad, ¿eh?
Claro.
Te genera tal presión social.
Es que esto que tenemos nosotros en Twitter con 25.500 seguidores,
nosotros
esto no lo
tiene nadie. Nosotros estamos encantados, somos un programa. Pero tú esto llévalo a tu vida personal.
Sí.
Tú imagínate, ¿eh?
Sí.
Es tremendo, ¿eh? Vivir con esto.
Yo casi no subo ya cosas, ¿eh? Subo una cosa cada mes y mira, tiene likes porque es la que subo y le sale a todo el mundo de primera y tal. Pero sí que es verdad que no tengo esa necesidad de compartir todo el rato mi vida y mucho menos mi vida sentimental. Y yo creo que, Bea,
es
esto...
Extensa, ¿no, Fran, o no?
Es tremenda, Bea. No lo veas tú. Es para hacer 5 libros de ella. Y yo creo que esto, mucho más que mi vida personal, esto va a interesar realmente a los ponedores.
A ver.
A ver, dormir de día, todos lo sabemos, esto es un rollo. Porque si no te despierta una cosa, te despierta otra. Que si el móvil, que si un perro que pasa por la calle.
Es tremendo.
Tu propio perro que ladra cuando escucha llegar a un vecino. Los pitidos de los coches.
No eres consciente de la cantidad de ruido que generamos hasta que no duermes de día.
Sí, sí, hasta los niños saliendo del colegio. Ya me entero de cuando salen del colegio siempre. Bueno, esto es un horror. Pero ahora hay un invento que va a hacer que duermas felizmente. Esto va a molar un montón. Se llama Muzo. Es un aparatito que elimina el sonido de la calle. Anula las ondas de sonido que llegan desde fuera de la habitación para que tú puedas descansar.
Te insonoriza la habitación.
A tu bola, hasta la hora que te dé la gana.
Esto está muy bien.
Te insonoriza totalmente. La empresa Celestial Tribe, con sede en San Francisco, ha logrado obtener la financiación para sacar este cacharrito adelante. Se han financiado mediante crowdfunding. Miles de ponedores de todo el mundo han aportado su granito de arena para que Muzo sea una realidad. Vamos a ver si conseguimos que nos patrocinen el programa, Bea, porque la verdad es que somos el target, tenemos el target perfecto. Pero además, este cacharro tiene tres modos: serenidad, sueño y privacidad. Que ojo, porque a ver qué sonidos inhibe el modo de privacidad, que me da a mí un poco de miedo. Y parece que vamos a tener que apuntarnos a un nuevo festival. Un festival ya de cara al año que viene. Acaba de celebrarse.
Vale, porque creí que era para este verano es que estamos ya caninos.
No, pero es que quiero hablarte de él porque fue un exitazo. Acaba de celebrarse la segunda edición del Interestelar Sevilla. Allí había más gente allí que en la guerra, Bea. Con actuaciones de Loquillo, Fangoria, Love of Lesbian, Sidonie y un montón de artistas más. Pero vamos, parece ser que en Sevilla se han vuelto unos indies. El segundo día del festival llovió y aún así hubo 20.000 personas que fueron a verlos. Y no es para menos. 57 actuaciones en el que ya es uno de los grandes festis de nuestro país.
¿A quién escuchamos hasta que actualicemos la información?
El incendio.
Pues vamos.
Que llevan veneno.